hoy me enviaron muchas fotos, que las vamos a poner, las vamos a ir subiendo también en la página, en el Facebook de Radio Nacional, con las notas de cada uno de los protagonistas. Y a mí me quedaron varias fotos así grabadas en la memoria, de lo que pasó en el mes de noviembre de 1994, cuando toda la gente del pueblo se juntó allí, se armó las carpitas y, bueno, eran miles de personas. Y hay una imagen que siempre recuerdo y me emociona. Y hoy justo en la foto que me mandaron, Emilio me manda una foto y está esa foto, que es cuando en los colectivitos azules, en los Mercedes-Benz, que era el que entraba, mira que estaban todos los techos abollados, me quedó esa imagen. Cuando va entrando, digamos, del Palomar hacia la mina, la gente hacen dos cordones humanos tomándose de las manos, y están los chicos de la escuela, los maestros, las esposas, los comerciantes, los estudiantes, bueno, una doble fila, digamos, le hacen como un cordón y por ahí, por el medio, pasa el colectivo muy lentamente, y atrás del colectivo va marchando Tonel, que entra a la mina también con los mineros. Y una de esas caras que me quedaron, una de las caras que me queda es la de un hombre, bueno, en ese momento muy joven, bueno, han pasado los años para todos nosotros también, que es el flaco Guardia, Javier Guardia, estaba en ese, porque él también estaba adentro. Y recuerdo su señora y sus chicos, muy chicos, lo saludan como, bueno, todas las familias saludaban y todos los saludábamos, ¿no? Porque habían salido un momento y ingresaban otra vez a la mina. Y me quedó esa imagen. Y por eso lo llamé y le dije, me gustaría también escuchar tu opinión sobre esa gesta, ¿no?, de Unión 24. Y ya lo tengo en línea, Javier Guardia. Buenas tardes, flaco, ¿cómo andás? Y gracias por estar.
Buenas tardes, Pilo. Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Y sí, la verdad que uno... quizás de los momentos más duros que vivimos dentro del yacimiento, dentro de lo que era la primera etapa, porque muy joven entrando al yacimiento, estando siendo parte de la única fuente laboral más importante que tenemos en la cuenca, o sea, era el yacimiento. Yo me acuerdo que conversábamos mucho con mi papá, una etapa muy dura de hacer su cambio, cambiar en Mendoza, su lugar de origen, por venirse acá a Río Turbio, un horizonte nuevo, un horizonte de cambio, y mi papá, cuando ya tenía 40 años, venirse acá era muy duro. Entonces siempre lo conversábamos con él, y bueno, a nosotros nos tocó la etapa más joven de poder ingresar dentro del yacimiento y vivir esa experiencia. Cuando vos decías, bueno, entraste en una empresa de trabajo como es el yacimiento carbonífero. Para nosotros el yacimiento carbonífero Fiscal es entrar acá en los mineros de carbón. Y para la gente de Comodoro para arriba era YPF, Yacimientos Petroleros Fiscal. Eran las dos empresas más importantes que tenía el país, aparte de lo que era Ferrocarriles Argentinos. Uh-huh. Entonces vos decías, bueno, nos tocó la suerte de ser los mineros del carbón, estar acá en el fondo, una empresa pujante, con futuro, con ganas de resurgir y todo eso. Y bueno, los cambios de política, de distintas cosas, fueron llevando a la etapa del año 1983, cuando 84, cuando vuelve la democracia, que ya empezamos a tener tiempos difíciles, tiempos de cambio. Después termina el gobierno de Alfonsín y viene el gobierno de Menem, y ya viene con una política totalmente distinta, que nosotros por allí compramos el chupetín de madera como que íbamos a estar mucho mejor. Claro. Bueno, y llegó la etapa esa de los concesionamientos de la empresa, el cierre de los ferrocarriles, y a nosotros nos tocó la difícil tarea de seguir manteniendo el yacimiento de carbón. O sea, es tal cual vos lo estabas relatando anteriormente, de tener 3.900 agentes, bajamos a 2.300 agentes, nos quedamos 1.100 levantando la bandera del carbón. Y eso fue quizás respetando todas las luchas que ha tenido el yacimiento, la de la Unión 24, yo creo que así fue la más importante, la que marcó un antes y un después dentro del yacimiento.
Sí, yo creo que sí, creo que esa fue que hizo el clic y de ahí se arrancó.
Claro, y bueno, después como contaban los que me antecedieron la palabra, bueno, de recibir a las distintas autoridades, compartir esos momentos adentro de mina con gente de distintos sectores, o sea, con la gente que vos te ves todos los días pero no te imaginás. Un campamento lo podemos hacer en cualquier lado, nos vamos a primavera, ¿no? Pero vos decís, se hizo adentro de mina, o sea...
Pero un campamento dentro de la mina impensado.
Claro, donde vos decías todo. Y muchas veces se habló, eso no, fue improvisado, no, la gente que empezó a armar esto, lo habían pensado, tomaron sus riesgos, calcularon todo. Yo me acuerdo que con un compañero con el que conversamos mucho, que hoy lamentablemente ya no está entre nosotros, que es el cabezón Jorge Zamudio, con él después, ya en la etapa que nos estábamos por jubilar los dos, charlábamos mucho del paro de la Unión 24, y por ahí recordábamos momentos que nos había tocado decir, sí, y me tomaron la oficina, pero todo eso era dentro de un plan estratégico que teníamos, porque sabíamos que iba a haber gente adentro de la mina, y que esa gente iba a necesitar ser abastecida tanto claro. con agua, con elementos donde pudieran acostarse, había que hacer transporte de las planchuelas de mina que se utilizan en el sostenimiento del cerro para que ese fuera el lugar en donde iban a descansar los compañeros, la cinta transportadora, instalar sistemas de iluminación y de comunicación también para que pudieran estar en contacto con los familiares. Y después la otra parte, entre los mismos compañeros, hacer un trabajo, ser psicólogo los que mejor estaban de los compañeros que por ahí se iban ablandando, y porque vas teniendo de todo, viste, en ese momento. En un primer momento se toma como que es un turno doble o un turno triple que te tocó quedarte, porque pero pasa el primer día, pasa el segundo día y ya no te viste con tu familia, ya no te higienizaste como correspondía, ya no comiste como vos estabas acostumbrado a comer y te hiciste a lo mejor un ratito de siesta, que vos decías, y eso en algunos compañeros iba sumando, o sea, se iba creando un ambiente distinto. Entonces necesitabas ir armando distintos grupos de trabajo, por ejemplo, de coordinación afuera para que los familiares te llevaran cosas, y entre las cosas que en un momento se prohibió, se dijo que no se podía ingresar, era el tema de las bebidas alcohólicas del interior de la mina, para evitar distintos problemas. Entonces, con esa finalidad se colocó una oficina en el Palomar de Mina 3, en donde se recibía todo lo que la gente quería mandar a los compañeros que estaban adentro, y eso se hacía un transporte a la mañana con un colectivo. Al mediodía se les llevaba el almuerzo, la merienda durante la tarde y en la noche la cena. Y ese transporte también se utilizaba como un sistema de correo, donde se les llevaba las cartas que los familiares le mandaban a los compañeros, las revistas para que tuvieran su momento de esparcimiento, de poder leer. Y bueno, y eso fue un trabajo, te digo, de quizás un grupo de compañeros que eran los que estaban más afianzados en mantener la lucha en el interior de la mina, que lo pensaron, y el otro grupo de compañeros que necesitaban tener desde afuera el apoyo ese, de decir, bueno, es más, en algún momento hasta con... yo me acuerdo que lo fuimos a ver a Don Macklin, que él tenía el Club Independiente de Mina 3 a su cargo, le pedimos las bochas para que los compañeros adentro tuvieran su momento de esparcimiento, ¿viste? Porque
eso no lo sabía. Qué bueno.
Sí, se llevaron las bochas para que los compañeros se distrajeran, armarles una batería de baños para que se pudieran higienizar, se pudieran pegar una ducha, improvisar tanques de agua para que todo eso pudiera llevarse adelante, que los compañeros pudieran estar cómodos, ¿viste? Y ver después cuando el colectivo llegaba a la Unión 24 y que los viejitos, los compañeros sabían que llegaba el correo, llegaban las revistas, vos lo veías hacer fila esperando una novedad de un familiar de afuera, y eso te cortaba por por la mitad, ¿viste? Porque vos decís, la pucha, los muchachos saben de la pelea que están llevando adelante, la lucha que quieren hacer, el reclamo que vos fijaste que vamos a plata de hoy, que son 100 pesos.
100 pesos eran, claro, y lograron 50.
Y se lograron 50, ¿viste? qué sé yo, fueron una mala interpretación en un papel, se escribió mal en un papel, que se lograron solamente 50, quizás por error del
vaya a saber, de los gremios, pero los bueno, sindicatos. Lo importante es el hecho que marcó, ¿no?, esa Unión 24, y para ustedes que estaban adentro, ¿no? Porque, bueno, nunca te lo imaginaste, nunca pensaste en tu vida.
No, fue marcar una historia. Vos imaginate que yo me casé con mi señora en el año 84. En el año 85 nació Walter, que es el más grande. En el año 87 nació Janina. Y en el 94 nace Armando, que diga. Y con mi señora, cuando fuimos, habíamos armado una carpa fuera del Palomar de Media 3. Y Armando era un bebé,
claro,
criatura chiquitita.
Igual Walter, el más grande, tenía 9 años.
Claro.
Nada más que 9 años.
Sí, bancaban esa situación afuera del Palomar de Mina 3. Y sí, bueno, y mi viejo con el temor de qué es lo que va a pasar después de todo esto. Fíjense lo que se metieron. Porque nosotros, como te tenía que haber pasado a vos con tu papá, que vos decías, por ahí reclamaban lo de ellos, pero eran otro tipo de reclamos, o sea, sí, más tranquilo. O sea, sí, llegar a una medida como la que estábamos tomando nosotros era no saber si mañana van a seguir teniendo laburo.
Bueno, ese era un tema central, ¿no? Porque incluso decían, bueno, se venía hablando incluso hasta de cerrar la empresa.
Fue, claro.
Era un momento...
Era un momento muy duro, muy difícil. Pero yo creo que ahí se demostró desde lo que es la comunidad de Retribuyense, la cuenca carbonífera, que hubo un acompañamiento generalizado, vos decías, de la gente de los comercios, los empleados de comercio, la gente de los supermercados, los directivos de los colegios que estuvieron ahí.
Iban con los pibes de la escuela, los maestros, iban los chicos de la escuela.
Iban los chicos,
con su guardapolvito blanco, hay un montón de fotos.
Sí, y vos los veías.
Tremendo.
Y después la forma, o sea, la seriedad con la que todo esto se llevó a cabo, que se hacían las reuniones en el interior de Minas, se salía el grupo que se elegía para salir a negociar en la sala de reuniones del hospital, que salían, se reunían ahí, y no se decía nada hasta que ellos iban adentro de Minas, informaban lo que había sucedido en la reunión, en la Unión 24, y de allí salían los voceros recién a informar en el Palomar de Minas 3, o sea... mucha hermeticidad en todo, fue la verdad que algo muy 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 bien armado, muy bien conformado para ese tipo de lucha, quizás a la que había gente antigua, éramos muchos nuevos, muchos jóvenes que no conocíamos de una lucha tan intensa, y bueno, logramos poder enarbolar lo que es nuestra bandera, la bandera del yacimiento, y decir que bueno, que nos tenían que respetar tal como éramos.
Claro, claro. ¿Se habla con la familia esto? ¿Lo hablas cada tanto? ¿Se habla con los chicos, con los amigos, con los conocidos?
Y sí, se habla, ¿viste? Y muchas veces vos lo conversás hoy con la juventud, y la juventud dice, pero fueron capaces de llegar a eso, y sí, y después, vos fijaste que en la época que estuvo después Taceli, volvieron a hacer muchas medidas de fuerza,
sí,
queriendo imitar a lo que fue la Unión 24, y ya ninguno tuvo esa repercusión, ese golpe.
Claro.
Porque ya costó reunir a la gente, no pudieron llevar a lo que era el conjunto de la sociedad, del impacto que tuvo la toma de la Unión 24 en ese momento, fue muy importante lograr concentrar todo lo que fue los medios de comunicación locales, los medios de comunicación de la provincia, los medios de comunicación de Nación, que se empezaron
de Nación,
por
sí,
esto.
Todo el mundo,
claro,
entendió,
entonces, estaba alerta. Empezaron a abrir el ojo, ¿viste? Y eso llevó a empezar a prestarle un poco más de atención a esto, y en las condiciones que nos estaba quedando el yacimiento, vos fíjate que con Sergio Taceli se nos paraliza lo que es la preparación primaria y secundaria. Había una finalidad que era solamente la de explotar los frentes que estaban en funcionamiento y no preparar nuevas galerías, nuevos frentes largos, sacar la producción con la finalidad que tuvo Alto Horno Zapla, que fue una empresa que llegó a un límite que la compraron por un peso.
Por un peso real, ¿eh? El mismo Tasselli.
Exactamente, entonces yo creo que la finalidad, lo que querían lograr con el yacimiento era eso, y bueno.
Y la desguazó bastante, porque vos la conocés, los talleres y todo eso, lo que era antes, cuando en los tiempos antiguos, cuando estaba herrería, cuando estaba tornería, cuando estaban, bueno, todos los talleres que arreglaban un montón de fierro para la mina, las carpinterías mismas, bueno, todo eso lo desguazó todo también.
Sí.
Los vehículos.
Y lo más lamentable que hubo, o sea, que había gente comprometida acá dentro del yacimiento que estaba, que era parte de todo ese desguace.
Claro que sí.
Y voy a decir, bueno, y después todo esto llegó a los retiros voluntarios, cosa que muchos nos vimos tentados, porque en mi persona me vi tentado con el retiro voluntario hasta que mi señora, con la mente un poco más fría, me dijo, pensémoslo bien, me dice, mirá que tenemos los chicos chicos, hemos invertido en una casa, hemos invertido, y te cambia la historia de la vida, la bisagra.
Pero te tentaste en un momento.
En un momento, claro, era tentador, porque vos decías, esto, luchamos tanto y no, esto no se le ve futuro, pero claro, o sea, siempre tenés que tener a alguien que a tu lado te acompañe y te haga ver las cosas de otra manera.
Por suerte, qué bueno eso, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Diana, que en ese momento...
Pues. La verdad que sí, un pilar fundamental en la familia. Y yo creo que, bueno, toda familia es así, o sea, la lucha es entre dos, tiene que ser en conjunto. Si vos lo ves en blanco y el otro lo ve negro, bueno, debe haber un gris en el medio.
Tiene que haber un gris, siempre hay un gris. Hay claro, que dejarlo, claro, tenés razón. Exacto. Sí, de eso se trata.
Y eso te digo, fíjate, bueno, después lo que es la finalización de la Unión 24, cómo termina todo con los 14 compañeros que les costó la vida en la Unión 9, voy a decir, bueno, a lo que nos llevó, o sea, la lucha de la Unión 24, de que la gente se fuera dando cuenta lo que sucedía, y el cambio y el respeto que había que tener, como lo dijo Neto hace un ratito, que decía, bueno, que por más que vino el en aquel momento el Negro Garro, que era diputado provincial, y llegó el gobernador, que era el compañero Néstor Kirchner, y dijo, bueno, quiero entrar a la mina, qué sé yo. No, a los mineros se les respeta, están descansando en este momento, va a tener que esperar un rato.
Claro, las 4 de la mañana están durmiendo todos los viejos. Es verdad, tenés razón. Ese fue el motivo, no es que, no, están durmiendo, a esta hora no lo vamos a despertar. Ese fue el motivo porque dijeron tiene que entrar más tarde. Sí, señor.
Sí. Son esas cosas que van marcando. Cada uno tiene que marcar las cosas como son. Y vos decís, bueno, o sea, y siempre hemos dependido de la parte política. Y, bueno, necesitamos nuestro respeto, nuestro espacio también. Y el reclamo, fíjate que después de pelear por 100 pesos, conseguir 50, te solucionó en aquel momento un parte de lo que era el sueldo, se logró que te respetaran parte de la jerarquía dentro de la empresa, pero seguir bajando con lo que era el índice de gente dentro del yacimiento nos llevó a que en los 8 años que estuvo Sergio Tasselli no ingresara personal, no se preparara gente,
claro.
y eso lleva... La mina. Exactamente, no se preparara la mina, y te vas encontrando después, con a medida que va pasando el tiempo, con la distinta problemática de que, bueno, tenés que ir arrancando de cero, la gente antigua se te va jubilando, se te va perdiendo, y yo quiero no pecar, pero me parece que de la gente que participó de la toma de la Unión 24, deben ser contados con los dedos de la mano los que quedan trabajando en el yacimiento, que pueden contar la historia desde adentro.
Y muchos ya no están en el recuerdo nuestro ya.
Y qué caro que nos han dejado, es de los
hoy
compañeros.
Hoy recuerdo
que...
muchos, Héctor, Juan Pablo nombró mucho, bueno, nombró entre ellos a tu cuñado, a Chichotino querido, que después, bueno, Chichotino. A los 10 años sucede lo de los 14, justo en 2004.
Claro, claro. Y te voy a decir, gente joven y que, o sea, parte de la esperanza de lo que era el yacimiento, que vos decías, quedan... dentro de lo que es la parte más antigua de la empresa, lo que lograron obtener el conocimiento que tenían los viejos, y transmitírselo a la gente nueva. Y bueno, esa parte de esa gente se nos fue.
Claro.
El compañero Silverio Méndez, un luchador de, claro, de primera también de aquella época. Compañeros que, claro, tuvieron que sufrirla mucho. Compañero Coño Ecar, que no hace mucho tiempo tampoco,
claro,
nos ha dejado. O sea, que también estuvieron en esa lucha y fueron parte de todo este cambio dentro del yacimiento.
Sin ninguna duda. Bueno, Flaco, pero ahora está, este, el sueño está cerca, porque la usina hay que terminarla, pero está cerca. Y bueno, por suerte está la decisión tomada de terminarla, así que bueno, no es un dato menor. Pero bueno, no hay que bajar la guardia, siempre hay que estar con la guardia alta, ¿no?
No, en esto siempre tenés que estar atento, La verdad que sí, bueno, muy contento porque llevábamos prácticamente más de un año que no veíamos salir... ni humo ni vapor de la usina de 21 megavatios, uh-huh. Y en esta semana que pasó ya se dijo que empezó a funcionar, o sea, quiere decir que lento, pero va tomando su ritmo.
Bueno,
nos alegra muchísimo eso. Sí, sin ninguna duda.
Es bueno recordar esto también para mucha gente por ahí más nueva y para los más jóvenes también, con todo el afecto, todo el cariño, recordar que no nació todo esto de que tenemos de un repollo, sino que hubo luchas, hubo gestas, hubo mineros y pueblos alzados para que esto se logre el sueño. Así que es bueno recordarlo, por eso lo queremos recordar, lo estamos recordando, y bueno, y por eso te hemos invitado y te agradecemos eternamente que hayas estado, Flaco, esta tarde también,
Sí, vos fíjate que bueno, va pasando el tiempo y lo que tenemos que tratar de mantener es de que esto no se quede en el olvido, de que se olvide el día de mañana de la lucha que hubo con todos los mineros en la Unión 24, el apoyo fraternal desde las familias, de las dos comunidades, incluyamos a Julia Dufour también como uh-huh. nomás, que estábamos todos en una... peleando por una sola cosa, que queríamos que esto... retomara su curso. Y bueno, vos fíjate que dentro de todas estas luchas y la gente que uno siempre se va acordando, yo siempre converso mucho con don Paulino Gallardo, viejito, y él hablaba mucho también del tema de la lucha, y él con el tema de la Unión 24 también decía, ¿no? Dice, esto sí, hay que ponerse firme, hay que pelearla, hay que verla desde adentro, decía. Y vos fíjate con los años que tiene don Paulino hoy, que vos podrías decir, bueno, una persona jubilada que puede estar tranquilo. No, sigue activo, sigue
sigue aportando ideas. Con él, sí, sigue con la misma fuerza de siempre.
Sí. Y gente como esa es de la que tenemos que qué sé yo, nosotros que ya vamos pasando, nos tenemos que nutrir, pero la gente joven que lo pueda escuchar y quiera conocer un poco más de lo que es la historia del yacimiento de aquellos años, es bueno que se junten y charlen con el viejito Paulino.
Bueno, seguro.
Viejito decimos con cariño, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Javier, te agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto, hermano, y queríamos recordar esta fecha, bueno, son un montón, pero bueno, el tiempo es así, pero bueno, con unos cuantos más todavía vamos a seguir charlando hasta las 6 de la tarde. Un abrazo grande y muchas gracias, Flaco.
Gracias a vos, Pilo, y bueno, gracias a la audiencia, y un abrazo grande a todos los compañeros que participaron en esa gesta de la lucha de la Unión 24.
Bueno, hasta otro momento.
Eso.
Señoras y señores, ahí estábamos entonces con otro de los protagonistas. Hubo muchísimos, cientos, adentro hubo como 400 y afuera hubo miles, pero bueno.